Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Fracasan las negociaciones del gobierno con la CENTE, continuarán las movilizaciones en la Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la nueva propuesta del gobierno federal al argumentar que la mayor parte trae pura paja y exigieron dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoce la presidenta de la República que los bloqueos de calles encabezados por la CENTE han afectado a la población, pero reiteró que no reprimirá a los maestros y no se caerá en provocaciones. Los integrantes del grupo fugitivo, que estaban reportados como desaparecidos desde el domingo, fueron asesinados, reveló el fiscal de Tamaulipas en conferencia de prensa, quien agregó que hay 9 detenidos por su presunta vinculación con el caso. Confirma la embajada de los Estados Unidos en México que las redes sociales de todos los extranjeros que apliquen por una visa de viaje e ingreso a dicho país serán revisadas en caso de que se considere que hay indicios de actividad que pudiera poner en riesgo la seguridad pública estadounidense. El ingreso puede ser negado. Anuncia el Servicio Meteorológico Nacional la formación de la tormenta tropical Alvin desarrollándose en el territorio del Pacífico. Este fenómeno podría causar afectaciones en territorio mexicano. Se esperaba que la tormenta se fortaleciera la tarde de este jueves y luego se pudiera debilitar mañana viernes. Y en temas internacionales, el Tribunal Federal bloqueó la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump al dictaminar que el mandatario se extralimitó en su autoridad al imponer impuestos generalizados a las importaciones de naciones que venden más a Estados Unidos de los que compran. Estados Unidos comenzará a revocar las visas de algunos estudiantes chinos, incluidos aquellos que estudian en campos críticos y aquellos vinculados al Partido Comunista Chino. Buenas tardes, qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet. Esto que Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Muchas gracias a todos los que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana y en el mundo entero, en todas las plataformas de internet. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y gracias a mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, todos bajo la batuta en la dirección general de Cristian Valdés, la producción de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información de Ariel Ruiz, el streaming Antonio Soriano, el operador de cabina Said Becerra, la edición José Luis Argote, en Toluca Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, todos mis compañeros reporteros, todos los colaboradores, en fin, a todos muchas, pero muchísimas gracias por su preferencia. La pregunta de hoy es: ¿qué necesita el gobierno para solucionar el problema de la CENTE? Mire, se lo digo rápidamente. Les prometieron mucho desde la época de López Obrador. Mucho. La derogación de la reforma de lista del 2007, los aumentos salariales, y ahora no les cumplen. Y ahí está el problema. Así están las cosas, sí que quieren, y además dicen que no hay dinero. Bueno, pues entonces se necesita dinero, pero también se necesita un diálogo. Yo no sé, ellos, el gobierno ha mostrado postura para el diálogo, sin lugar a dudas, no han cerrado la puerta al diálogo. Y estos señores, que funcionan como porros, perdónenme que se lo dije, así funcionan. Les valen los demás, están haciendo lo que quieren ante gobiernos que permiten que las calles se tomen, se cierren. No hay un Estado de Derecho para los demás que trabajamos con normalidad. Pero bueno, 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp en espera de sus comentarios. Bueno, oiga, vámonos rápidamente a Michoacán. ¿Cómo está la situación de los bloqueos en la capital del estado michoacano? Magda Alonso tiene los detalles. Adelante, Magda.
Gracias, Pepe. ¿Cómo estás, amable auditorio? como un divorcio sin arreglo, han calificado maestros de la gente en Michoacán. Su trato con el gobierno del estado, del que dicen desde la comodidad de sus oficinas, no están dispuestos a escuchar y menos a solucionar las demandas de los maestros, refiriéndose al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ayer miércoles y hoy jueves desquiciaron la ciudad todos los grupos sindicales en Morelia, impidiendo llegar a muchas personas a sus destinos. Adit Carreño y Jairo Mandujano, líderes de la CENTE, dicen que son aproximadamente 20,000 participantes en estas manifestaciones que bloquean al menos 15 importantes vialidades de la ciudad de la Cantera Rosa, y han señalado que podrían boicotear el próximo domingo la elección del Poder Judicial, del que dicen ni los propios abogados saben cómo deben votar. Hoy normalistas quemaron un camión de una empresa repartidora a la altura de Sierra de la Nación, y en Tres Puentes, GOE, replegaron a maestros con bombas de humo. En una rueda de prensa improvisada, dirigentes de diversos sindicatos mencionaron que continuarán los bloqueos masivos en los próximos días si el gobernador no los atiende. Mientras, la ciudadanía es quien paga por estas afectaciones, porque señalan que los maestros, trabajen o no, o hagan lo que hagan, les pagan a la quincena, y quienes llegan tarde a sus trabajos por sus protestas, no les descuentan el día. Así está la información, Pepe.
Así las cosas de Michoacán, Magda. Te lo agradezco, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes, pendientes.
Muy bonita tarde allá, en el bellísimo estado de Michoacán, bellísimo estado de Michoacán. En un segundito voy para Guerrero, que también está viendo afectado por las lluvias, y también por los maestros. Antes voy con Fernando Rosell, porque hubo un golpe al crimen organizado en Sinaloa. Detuvieron al Berna, el Berna. A ver, Fer, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que autoridades federales lograron desarticular una célula criminal ligada a la facción de los Chapitos en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República. Fue detenido Bernabé B., alias El Berna o El Chupón, señalado como uno de los líderes de sicarios y distribuidores de droga en la región. Junto con El Berna fueron capturados Noé M., apodado El Pimpón, Jesús R. y Luis Antonio I., todos en edades de entre los 27 y 31 años. A los detenidos se les aseguraron 4 armas largas, 18 cargadores, ponchallantas, 4 chalecos balísticos y un vehículo con reporte de robo, adaptado con compartimientos especiales para transportar estos objetos. Según el Gabinete de Seguridad, el arresto se logró cuando las autoridades realizaban un patrullaje preventivo en la colonia Renato Vega Alvarado y detectaron un vehículo sospechoso que intentó evadirlos. Tras marcarle el alto, se procedió con la detención. En otro punto del estado, en el municipio de Los Mochis, fue capturado Juan Pablo B., conocido como El Payo, identificado como traficante de fentanilo y metanfetamina con destino a Estados Unidos. Esta detención se realizó en cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Jardines del Bosque. El Payo estaría vinculado al grupo criminal liderado por el Chapo Isidro. Hasta aquí la información, José Luis. Seguimos pendientes. Regreso con
Muchas gracias, Fer. El Plan Nacional Hídrico de Hidalgo garantizará agua a 1.3 millones de pobladores. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la escasez de agua sigue siendo una de las mayores problemáticas que enfrenta el estado de Hidalgo, y es por ello que el gobierno desarrolló el Plan Nacional Hídrico en conjunto con el gobierno federal. Y es que recientemente Julio Menchaca Salazar, gobernador del estado de Hidalgo, indicó que con dicha estrategia se abastecerá de vital líquido a 1.3 millones de personas de la zona metropolitana de Pachuca, una de las zonas más pobladas de la entidad. Es preciso mencionar que, concorde con las autoridades, el proyecto contempla una inversión mayor a los 5,000 millones de pesos y por el momento sigue en la fase de planeación. Captación, conducción, tratamiento y distribución de agua son los objetivos principales de dicho proyecto, que busca ser una solución a largo plazo en cuanto a la falta de agua en el estado. Finalmente, Menchaca Salazar mencionó que si no agua no hay desarrollo, eso hablando de las demandas del sector industrial en ese sentido, y la importancia de contar con un gran abasto de agua. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Gracias a ti, Paloma, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué pasó esta mañana en Palacio Nacional? La presidenta no se deja intimidar por los maestros y la afectación sigue. La Ciudad de México ahorita la ha bajado un poquito, pero no le cuento cómo ha estado en Guerrero. Ya escuché cómo está en Michoacán. Las cosas están muy complicadas y se acerca el domingo. el día de la elección del Poder Judicial. Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes, tarde de jueves. Bueno, pues al cabo de 2 semanas de movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de la República y desde luego la Ciudad de México, y sin ningún tipo de acuerdo entre los maestros de la CENTE y el gobierno de México, la presidenta dijo que el gobierno federal no caerá en provocaciones y serán los secretarios de Educación, Gobernación y el ISSSTE quienes den a conocer las negociaciones con las que las y los maestros se encuentran con el gobierno de México. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello. Y segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces, nosotros no vamos a caer en provocaciones. Y ya van a informar de su lado, en otra, bajo otra conferencia o comunicado, ya directamente el secretario de Educación, el secretario, la secretaria de Gobernación y el director del ISSSTE, que son quienes han estado atendiendo junto con Secretaría de Hacienda, un equipo de la Secretaría de Hacienda.
Mientras tanto, José Luis, audiencia, caótica la situación en varias ciudades del país. Desde luego, decíamos, la Ciudad de México. En otros temas, también en la mañanera, el gobierno de México analiza la resolución de una corte norteamericana que bloqueó la imposición de aranceles recíprocos como parte de la nueva política económica del presidente Donald Trump. Así lo decía la presidenta.
Pues vamos a ver hasta dónde tiene alcances. Ayer conocimos esta resolución y el día de hoy el secretario de Economía y su equipo nos van a hacer un análisis de los alcances que esto tiene.
También en temas de comercio internacional con los Estados Unidos, la presidenta confió en que ya para este fin de semana se reabra la frontera con motivo de la suspensión de ganado hacia los Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador. Pero también en temas de economía, la presidenta respaldó el reporte de la disminución de la pobreza laboral presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. Afirmó que continuarán las políticas de bienestar y los programas sociales para disminuir las desigualdades e incrementar el bienestar del pueblo de México, menos pobreza laboral, así lo refería la presidenta.
Está en el nivel más bajo desde el momento en que se mide, 2005, está en 33.9, es el último indicador, y esto va a seguir bajando.
En temas de seguridad binacional, la presidenta pidió explicación al gobierno norteamericano sobre el tipo de acuerdos de culpabilidad que establece con líderes de cárteles mexicanos que las propias autoridades de Estados Unidos denominaron como organizaciones terroristas. Esto luego de que el Minilic, así conocido, fuera detenido en los Estados Unidos por tráfico de fentanilo, pero al mismo tiempo logró un acuerdo de culpabilidad allá en ese país. Así se pronunciaba la presidenta sobre estos acuerdos para disminuir las condenas allá en los Estados Unidos de capos mexicanos.
El gobierno de Estados Unidos hizo un decreto hace poco llamando terroristas a las organizaciones, algunas organizaciones de la delincuencia organizada. Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Pues tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdo.
José Luis, audiencia, en la mañanera del pueblo de este día se dio a conocer un proyecto de decreto del Ejecutivo Federal para fomentar la inversión en territorio nacional de la industria farmacéutica. A través de este mecanismo, las empresas extranjeras que vendan medicamentos a México estarán obligadas a invertir un porcentaje de esa compra en el territorio nacional, ya sea en la investigación, instalaciones de producción, distribución de insumos médicos u otros similares. Es parte de la abundante información que se presentó este día en Palacio Nacional. José Luis.
Como bien dices, abundante información, muy, muy, muy completo. Tu reporte y la mañanera, pues llena de temas. Señor, te mando un abrazo, como siempre, Eugenio.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina. Corte, 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. Volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con usted en Línea en Alta Tensión, tercera emisión, a través de Super Estéreo Milet. Oiga, en domingo ya es la elección. Y lo que es el colmo, es que bueno, es de un cinismo, ¿no? ¿Quién sabe quién las paga primero? El tema es dónde sale el dinero. Y luego, ¿quién las reparte? Pero le aparecen en sus casas, le aparecen en la calle. Estos acordeones que dicen que son informativos. Es una guía, ¿no? Así lo manejan. Oiga, es una guía para que usted sepa por quién votar el domingo. A ver. En verdad, yo creo que han de pensar los que lo organizan que somos tontos, ¿no? Aunque la población es tonta. Habrá quien se los crea, pero no, no somos tontos. Es un acordeón para decirnos exactamente por quién quieren que vote la gente. Y como está tan complicada la elección del domingo, pues sí, sin lugar a dudas, pues ahora quien se vaya por la finta dice, pues ya me hicieron la chamba, llego con mi acordeón, me meto a la casilla y rápido, pum, 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 pongo los números que me están poniendo ahí. En fin, ¿de dónde sale el dinero, no? Y además de que es un fraude, es un delito lo que están cometiendo. Pero bueno, ya está todo listo para el domingo. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. El Instituto Nacional Electoral implementará un ejercicio para estimar el porcentaje de la participación ciudadana en la jornada de elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación del domingo 1 de junio. Este procedimiento, Pepe, avalado por el Consejo General, utilizará herramientas tecnológicas con las que ya cuenta el INE y se llevará a cabo bajo la asesoría de dos especialistas con amplia experiencia en estudios muestrales y que ya han participado en conteos rápidos institucionales, quienes han determinado una muestra de 1,644 casillas. Pepe, el ejercicio de estimación de participación ciudadana se realizará en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por lo que no se contratará a ninguna empresa externa para realizarlo. En ese sentido, Pepe, debido a la logística de esta elección inédita, el INE no brindará resultados oficiales la noche del 1 de junio, pero sí informará sobre el avance de los cómputos distritales en todo el país, que por primera vez iniciarán luego de que cierren las casillas. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, mi querido Kikín, el gran Enrique Barragán. Todo, como le digo, listo para este domingo. Bueno, Marco Antonio López, ¿qué nos tienes? Por favor, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, información en la Cámara de Diputados, como era de esperarse. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados cerró filas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En voz del diputado Ricardo Monreal Ávila, también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, los diputados de Morena avalaron la disposición al diálogo en la Secretaría de Gobernación con el magisterio disidente. Esto es lo que dijo el diputado morenista.
La presidenta volvió a insistir en el diálogo, parece que es correcto, posición, avalo su disposición y yo tengo confianza, déjenme decirles, quizás sea demasiado optimista, Enrique, pero tengo confianza en que mañana o pasado pueda levantarse el paro mediante el diálogo y el respeto a los maestros y maestras que están en plantón de parte de esta organización, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tengo mucha confianza.
José Luis, auditorio, en otro tema, rumbo a la elección del domingo próximo para votar por jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, el diputado morenista hizo un llamado a acudir a las urnas en vista de que la ciudadanía tiene la madurez para participar en este ejercicio democrático inédito en nuestro país. Otra vez, el diputado Monreal Ávila.
La presidenta volvió a insistir en el diálogo. Yo ya tengo mi acordeón, pero no voy a decir eso. Yo tengo mi lista. Ya tengo las 5 mujeres, tengo los 4 hombres de ministros.
¿Quiénes son?
Son 9, porque no se puede promover, si no, me van a tundir. No puedo hacerlo. Y tengo los de Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, a los a él, pero hay que esperar que la gente decida. Yo sí creo en la mayoría de edad de la democracia de México. Yo sí creo que hay capacidad para analizar quién puede ser un buen juez, un buen ministro, una buena jueza. Yo sí creo eso.
José Luis, auditorio, respecto al inicio del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, según las estimaciones de los legisladores, podría empezar el próximo lunes 9 de junio. José Luis, lo que pasa en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Regresamos a cabina.
Muy bien, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Marquito. Muchas gracias. Voy con Adrián Arévalo porque esta semana se dio el banderazo a la Olimpiada Nacional CONADE 2025 en el bello estado de Yucatán. Adrián, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Los saludamos con el gusto de siempre para informarles que, con el mar de Telchac como fondo y las velas al viento, arrancó oficialmente la Olimpiada Nacional 2025 en Yucatán, teniendo como primera sede la Marina Slicer en la costa norte del estado. Te comento, Pepe, que el gobernador Joaquín Díaz Mena y el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, dieron el banderazo de salida a la competencia en la disciplina de vela, una de las 9 que tendrán lugar en territorio yucateco durante las próximas semanas. En esta edición, te comento, participarán más de 200 atletas en las ramas varonil y femenil provenientes de entidades como Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Baja California y Guerrero, quienes buscarán subir al podio aquí en las aguas del Golfo. Te comento que durante la ceremonia inaugural también se entregaron embarcaciones tipo ILCA a las asociaciones deportivas de Yucatán, Jalisco y Quintana Roo como parte del impulso a las disciplinas náuticas. Rommel Pacheco destacó el papel de la Olimpiada Nacional como semillero de talentos rumbo a las competencias internacionales y por su parte el gobernador Joaquín Díaz Mena reiteró su compromiso con el deporte y agradeció el respaldo del gobierno federal para que Yucatán sea sede de esta justa. Y bueno, también te comento que en un hecho adicional, ambos funcionarios realizaron un recorrido de supervisión en la pista internacional de remo y canotaje, que actualmente se encuentra en proceso de remodelación. Estos trabajos se llevan a cabo en coordinación con el gobierno del estado, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y posicionar a Yucatán como un referente nacional en disciplinas acuáticas. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información más importante. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.
Perfecto, muchas gracias Adrián, así las cosas en Yucatán. Le comentaba yo cómo están las cosas en Guerrero. Por un lado los maestros, y por otro lado, el primer fenómeno meteorológico de esta temporada de huracanes. Allá está Mireya, vaya, quien le agradezco como siempre muchísimo que esté con nosotros y su apoyo. Mireya, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cómo está nuestro bello puerto de Acapulco y Chilpancingo, donde la CETEC se enfrentó con la CENTE? No, a ver, cuéntanos.
Así es, José Luis, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, el día de hoy fue un día de muchas movilizaciones, no solo en el puerto de Acapulco, porque la CENTE realizó una marcha, sino en la capital del estado, donde hubo disturbios, incluso una patrulla fue rayoneada por trabajadores del CENTE y de la CETEC, y también algunas escuelas, instituciones educativas que estaban cerca de donde ellos realizaron la movilización, pues fueron desalojados y fueron afectados con los gases lacrimógenos que se echaron para tratar de disuadir estos disturbios. Aquí en el puerto de Acapulco, los maestros marcharon y pues su consigna es la derogación a la ley del ISSSTE que les había prometido la presidenta Claudia Sheinbaum. En Acapulco fue un poco más tranquilo, pero sí fue un caos vial porque mantuvieron un plantón por varias horas a la altura de la Diana Cazadora, lo que desquició el tráfico vehicular en el puerto Acapulco, porque pues la avenida costera Miguel Alemán es avenida principal para circular hacia distintos puntos de este puerto. Y sí, en la capital del estado, José Luis, como te comentaba, pues fueron los mayores disturbios y es donde se han presentado estas pintas a patrullas estatales y también pues afectaciones, obviamente, a las personas que radican en ese lugar, en el tráfico vehicular, y pues a los alumnos que se afectaron con gases lacrimógenos.
Vaya, pues sí, los enfrentamientos con todo y el tema, y no hay para cuándo, igual que aquí en la Ciudad de México, ahora siguen enfrentándose y no hay acuerdos.
Sí, así es, no hay acuerdos, ellos lanzaron otra vez otra convocatoria para seguir realizando movilizaciones y bueno, pues sí, obviamente causa el hartazgo de los acapulqueños y los que nos visitan en la zona, pues ante este tráfico vehicular que se paraliza y pues como siempre, ¿no?, se afecta a terceros con este tipo de movilizaciones.
Obviamente, mirita, las lluvias, ¿cómo se están poniendo?
Pues mira, estaba la alerta por el desarrollo de Alvin, hasta ahorita dicen que se ha mantenido lejos de lo que es el puerto Acapulco, en la mañana andaba hacia Zihuatanejo, el día de hoy, en este momento te puedo decir, se siente mucho calor, está el día soleado, pero sí en los últimos días por la noche nos ha sorprendido lluvias fuertes y vientos que a la gente le recuerdan aquella noche trágica de cuando Otis pues devastó el puerto de Acapulco.
Bueno, Mireita, no sabes cuánto agradezco como siempre tus reportes, un abrazo muy fuerte y pues seguramente, si me lo permites, te estaremos molestando allá en Acapulco, porque pues apenas es el arranque y lo que falta en esta temporada, ¿no?
Claro que sí, José Luis, estaremos muy pendientes.
Eres muy gentil, muy, muy gentil. Ahorita en Acapulco no está lloviendo, pero mira, la gente está muy pendiente de lo que venga. Bueno, en fin, hoy hemos estado muy pendientes en estos días, pues pidiendo que el secretario de Seguridad del Estado de México, pues platique con nosotros para hablarnos de su estrategia, de lo que está haciendo para que mejoren las condiciones de los habitantes de algunos municipios del Estado de México. Porque además de esto, pues ¿qué pasa con la inversión empresarial? La gente tiene miedo, las extorsiones, etcétera, de invertir en algunos puntos del Estado mexiquense. Sebastián García nos tiene más de esto. Adelante.
En Super Estéreo Milet seguimos esperando respuesta del secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, pues la inseguridad es uno de los principales frenos al desarrollo económico en la entidad. De acuerdo con la Coparmex, más de la mitad de los negocios en la entidad fueron víctimas de algún delito en 2024, principalmente robos, extorsiones y fraudes digitales. A pesar de esta realidad, la Secretaría de Seguridad Estatal no ha logrado contener la incidencia delictiva ni ofrecer resultados claros. El clima de la violencia ha debilitado la confianza empresarial. Solo 4 de cada 10 empresarios consideran que es buen momento para invertir y la mitad de los pequeños negocios reportan haber sido extorsionados. En algunos municipios, empresarios denuncian cobros de hasta 200,000 pesos por parte de autoridades locales a cambio de no clausurar negocios que operan legalmente. Organismos como Coparmex y ACSEM han exigido a la Secretaría de Seguridad una estrategia real contra el cobro de piso que se ha vuelto común en zonas industriales. Mientras las autoridades no actúen con firmeza, las inversiones seguirán en riesgo y miles de empleos podrían perderse. Esta es la información.
Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Pues pendientes, que nos eche una llamadita, que nos tome la llamada el secretario. Secretario, aquí estamos a sus órdenes para platicar de estos temas tan interesantes del Estado de México. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Elon Musk anunció este miércoles que abandona el gobierno de Estados Unidos, en el que dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de recortar el gasto federal. Esto lo dio a conocer el empresario por medio de su cuenta oficial de X y agradeció al presidente Donald Trump por la oportunidad. Durante una audiencia celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV pidió el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes, que hasta el momento quedan 58 cautivos. También instó a permitir el ingreso de ayuda digna para la población civil, al señalar que son los niños, los ancianos y enfermos quienes más sufren en medio del conflicto. El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, no descartó el posible arresto de la líder opositora María Corina Machado, a quien vinculó a presuntos actos terroristas. Es que el gobierno venezolano acusa a Machado de conspirar contra el presidente izquierdista Nicolás Maduro, cuya reelección en julio pasado fue tachado de fraude por la oposición. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, creó su propia Bitcoin y planea recaudar 2.500 millones de dólares. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, lo informó en la conferencia Bitcoin 2025 llevada a cabo en Las Vegas, Nevada. Y aunque Trump durante mucho tiempo se opuso a las criptomonedas, el año pasado cambió de parecer y gracias a ello tuvo grandes contribuciones del sector para su campaña presidencial.
Bueno, oiga, 15 días, ¿no?, de plantón de estos señores de la CENTE, asfixiando al primer cuadro de la Ciudad de México y otros puntos, ¿no? Secuestrados los capitalinos. Fíjese usted lo que son las cosas. La popularidad de la presidenta Sheinbaum cuando ganó la elección era del 80 y tantos%, 88 por ahí. Y está cayendo, va en 77. Declaro por nada, no tengo el dato, pero la gente está ya muy molesta. Y no solamente por los plantones en la Ciudad de México, imagínense cómo están los padres de los niños que no tienen clases. Y no hay arreglo. A ver qué pasa el domingo, a ver qué pasa. Y lo que lo digo desde hace un par de días, ¿quién paga? ¿Quién está pagando los gastos de estos señores? Que ayer les sacaba una cuenta y se la repito rápidamente, rápidamente. Si hay 10,000 y cada uno cuesta, ¿qué le gusta diario? 200 pesos, desayuno, comida, cena y lo que usted quiera. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, el caso está que la Unión de Padres de Familia está llamando a los grupos de maestros pues a que los niños regresen a las clases. En la línea telefónica, el ingeniero Israel Sánchez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio.
Oiga, pues, ¿cómo resolver esto? Porque ellos dicen que van a seguir en plantón, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México, mientras no hay arreglo, y el gobierno pues no tiene de dónde sacar lo que les prometió hace muchos años y que ahora no puede cumplir.
Sí, pues fíjate que ha sido un problema de fondo. Sí, sí entendemos en el caso de los buenos maestros que en esta situación también se ven afectados, pero los más afectados ahorita son los más cerca del millón de alumnos y los más de prácticamente 800,000 padres de familia que ya nos han reportado casos en donde ya hay madres de familia que tuvieron que dejar su trabajo.
Claro.
Ya prácticamente han tenido que abandonarlo porque pues no hay condiciones para dejar al niño en otro lugar. Entonces son familias, como bien dices, de estados en donde el sueldo prácticamente de las jefas de familia es primordial. Entonces no solamente están afectando a niños y a la educación, están afectando a familias enteras en donde esa situación pues sí va a cobrar caro, no solamente en el tema educativo. Así el educativo es el más afectado ahorita porque los niños no tienen clase. Uh-huh. están por cerrar, según todavía, aunque no hay un comunicado oficial todavía, pero se entiende que van a cerrar las escuelas el 30 de junio, terminan clases. Uh-huh. Las terminan incompletas y las terminan sin la preparación adecuada.
Entonces, no van a querer ni siquiera reponer
no,
todo
claro,
esto,
pues lo más seguro es que vayan a solicitar, que además, como bien dijiste tú ahorita, ¿quién les está pagando? Lo más seguro es que vayan a recibir su quincena íntegra, porque sí, las autoridades administrativas, pues claro que les van a pagar. Entonces, no dudo que esa quincena pagada y mal pagada, pues estamos enseñando que la educación pues simplemente no sirve, ¿no? Entonces es lamentable lo que está ocurriendo y el problema es justo ese. En los padres de familia a los cuales se han acercado con nosotros pues han tenido ya estas dificultades, el cierre completo de escuelas, porque no son grupos, son cierre completo de escuelas, y eso afecta pues a la mayoría. Entonces la verdad es que estas posturas legítimas, adicional a lo que tú ya comentas, ¿no? Ya escuchábamos en la mañana el análisis de varios comerciantes, la afectación es de cerca, arriba de los 5,000 millones de pesos. Sí. Más 70,000 trabajadores que también pues están, ya no están llegando a las escuelas, a sus trabajos por los plantones. Entonces pues no sé, esta situación la verdad es que la van a repercutir los padres de familia.
¿Y cómo exigirles, ingeniero? Porque no van a querer reponer las clases. Entonces, como padre de familia, ¿uno qué hace para que lo...? Y luego, cuando nos hacen las pruebas internacionales de nuestros niveles educativos, pues salimos muy mal evaluados, ¿no?
Así es. De hecho, lo que le estamos pidiendo a las autoridades, que hagan cumplimiento de la ley. Oye, si un maestro no va a trabajar, pues que se le descuente, que reponga las horas, que reponga las actividades. Y bueno, pues si tendrán que salir después, pues que lo hagan. Pero la verdad es que si la autoridad cede ante una presión que no es de índole social, sino es de índole particular, lo podemos ver así. O sea, porque no creo que no todo el gremio está de acuerdo con estas malas prácticas. Porque sí es cierto, hay que pensar en el maestro, pero hay que pensar en el alumno.
Entonces, claro.
El problema es que esta situación está afectando socialmente. A cambio, como bien dices, de soluciones que no se les ha dado y que no han tenido una respuesta clara. Y pues no, digo, la respuesta de las autoridades no puede ser que las dejen ahí, ¿no?
Claro. Oye, ingeniero, perdón que lo interrumpa porque me quedan 30 segunditos.
Sí.
¿Hasta dónde puede haber paciencia para permitir esto por parte de los padres de familia?
Yo creo que de los padres de familia no va a ser mucho. Si es así, prácticamente ni siquiera van a acabar el ciclo, como lo han dicho muchos de los padres de familia, y pues a cambiarlos a otras escuelas, que sería, yo creo, que lo más conveniente.
Sí.
Es lo que nos han planteado los padres de familia y así daremos seguimiento a eso.
Le mando un fuerte abrazo, no sabe cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada, ingeniero.
Al contrario, José Luis, muchas gracias por el espacio.
Gracias, es el ingeniero Israel Sánchez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. La paciencia para los que tienen a sus hijos en las escuelas donde no hay clases y la paciencia para los que queremos vivir normal, no secuestrados. Dicen los maestros, es culpa del gobierno. Dice el gobierno, pues yo estoy negociando, pero ellos no quieren dar su brazo a torcer. ¿En quién cree usted? Bueno, ¿qué es tendencia hoy en las redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este jueves 29 de mayo del 2025. Número 1. Nos vamos a temas políticos, y es que ya se acerca la elección judicial. Estamos a días de que el INE lleve a cabo la jornada electoral. Bueno, pues en plena veda que comenzó hoy, se están registrando a través de redes sociales actos de proselitismo, y es que en distintas alcaldías de la Ciudad de México, al igual que algunos estados, internautas reportan que llegan personas a entregar el famoso llamado acordeón. En esos folletos les dicen cómo y por quién votar. Estos actos están penalizados, y hay quienes dicen que era de esperarse, pues son tantos recuadros que llenar que cualquiera se puede hacer pelotas. Número 2. Y cerramos con un personaje que no sabe de medias tintas. Hablamos del productor de cine para adultos, Alex Marín. Había personas que querían ser como él, que se mostraba rodeado de mujeres y lujos. Otros decían que su negocio era turbio. Y así fue. En Jalisco fue detenido por abusar de una menor de edad. Según autoridades, a una chica de 16 años. La hizo su novia, la grabó y publicó sus videos. Hoy, afortunadamente, ya está en proceso penal. José Luis, auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales, JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Conversen con nosotros, estaremos muy, pero muy atentos.
Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Las tendencias son en redes sociales. Bueno, usted sabe que los jueves son días de temas financieros, económicos, y con quién mejor que con nuestra queridísima doctora Cintia Valeriano, del TEC de Monterrey Campus Toluca. Querida Cintia, qué gusto saludarte como siempre, y bueno, pues un revés al señor Donald Trump, ¿no?, allá en Estados Unidos.
Sí, es correcto, creo, José Luis, en efecto, pues sin duda fue tomado, la noticia fue tomada con gusto por parte de los mercados financieros, se recuperó considerablemente el dólar y las bolsas en Estados Unidos. Llama mucho la atención el entorno y el contexto, creo que esto es un muy buen ejemplo, ahorita que estábamos escuchando este asunto sobre la reforma judicial, es un muy buen ejemplo de lo importante que es mantener los pesos y contrapesos entre poderes en sistemas republicanos y democráticos además, ¿no? Como al final del día, pues este que es una corte federal, la Corte Internacional de Comercio, toma la decisión a partir de una demanda, organizada no solamente por una gran cantidad de empresarios de distintos tamaños, sino por los gobiernos de 13 entidades de la Unión Americana. Llega directamente esta petición, se analiza, entre otras cosas, y así de hecho lo establece fundamentalmente el texto, no se toma la decisión de cancelar de manera inmediata, digamos, esta política comercial recíproca autorizada ya por Donald Trump, por considerarla ineficiente o por considerar que no pudiera funcionar o en efecto tener como objetivo reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con distintas economías, sino fundamentalmente porque el presidente no tiene estas facultades, mucho menos invocando esta norma de 1977 en la que se le extienden los poderes por una situación de emergencia económica internacional al presidente de los Estados Unidos para poder determinar o hacer cambios importantes en la política comercial, ¿no? Esta que es al final del día una facultad exclusiva del legislativo. Entonces, llama mucho la atención la forma en la que se procede. Hay tres rubros de impuestos, de tarifas, que quedarían pues prácticamente inhabilitadas de manera inmediata, que es el 10% de tarifa establecida al comercio internacional, el 25% impuesto a algunos productos de Canadá y México y el 20% a los productos chinos. Con esta decisión también logra excluirse las tarifas aplicables a los minimis, que son todas estas importaciones de máximo $800, el monto del envío total por persona por día, que fundamentalmente realizan algunos consumidores de Estados Unidos y pequeñas empresas a países asiáticos, particularmente China, que estaban ya incorporadas dentro de esta estrategia, digamos, de cambio de control comercial en Estados Unidos. Se excluyen los minimis. Sin embargo, pues esta determinación no alcanza para eliminar las tarifas impuestas al acero, al aluminio y a los vehículos, ¿no? Que sin duda pues siguen generando esta enorme preocupación en nuestro país.
Sí, exactamente, que ese es el tema que más nos preocupa, y a la presidencia, y pues sigue el estira y afloja entre ambos mandatarios. Cintia, querida, siempre es un gusto, en verdad, todo nuestro agradecimiento y un muy fuerte abrazo.
Al contrario, excelente tarde para ti y para todos.
Igualmente, extraordinaria, como siempre, Cintia Valeriano, con sus explicaciones en temas económicos y financieros. Bueno, señor Luis García, los deportes, adelante.
Arrancamos hablando de NBA porque ayer por la noche Oklahoma City Thunder termina por apalear prácticamente a los Minnesota Timberwolves, un marcador final de 124-94 para dejar la serie 4-1 en su favor y consagrarse como campeones de conferencia. Gran participación no solamente ayer, en toda la serie, de Shai Gilgeous-Alexander, quien se termina quedando además como el MVP de esta final. Ayer aportó 34 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes para la victoria de su equipo, que consigue nuevamente un campeonato de conferencia y meterse a las finales desde el 2012, cuando Oklahoma City Thunder cayó en la gran final, la gran serie final de la NBA ante el Heat de Miami. Entonces ya tenemos al primero de los dos equipos que van a pelear por el trofeo Vince Lombardi, y son ni más ni menos que los Oklahoma City Thunder, que ayer en casa coronaron una extraordinaria serie. Hoy se estarán enfrentando los Pacers ante los Knicks en el 5 de esta serie que gana Indiana 3-1, así que podríamos tener definida la gran final. Esta noche estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que suceda en ese escenario. Y de las duelas nos vamos al ciclismo de ruta, porque el mexicano Isaac del Toro continúa haciendo historia en el Giro de Italia. Esta mañana, madrugada en México, terminó sin lejos de Nico Denz, el alemán, que se termina llevando la etapa 18, pero aventajando por 41 segundos ya al ecuatoriano Richard Carapaz, quien es su más cercano perseguidor, con lo cual conserva la maglia rosa el mexicano Isaac del Toro y se aproxima para llegar a las últimas etapas como líder y, por supuesto, pensando en llegar a Roma como el mejor de la clasificación. Lo que resta para el ciclista mexicano son la etapa 19, 30 de mayo, desde Biela a Champoluc, con un recorrido de 166 kilómetros, la 20, la penúltima, que será pues también demandante, 205 kilómetros, y finalizando entonces el 1 de junio, el domingo, con 143 kilómetros en la etapa 21, que nos llevará hasta Roma. En información del fútbol mexicano, desde la concentración de la selección mexicana, palabras del guardameta de las Chivas, Raúl Talarrangel, quien apunta para ser uno de los candidatos a la titularidad del Tri en la próxima Copa Oro. Y bien, también hablando de una posible llegada al Mundial de Clubes con los Rayados de Monterrey, es lo que se ha manejado. Ante eso, el portero mexicano respondió de la siguiente manera.
Para mí, la verdad, lo tomo con una gran motivación. El nivel sigue es alto, la verdad. Tenemos lo que es Memo, lo que es Padilla, lo que es Malagón, grandes arqueros, de un nivel impresionante. Y realmente, mi respuesta sería que no. Yo creo que no hay mayor orgullo que retar a tu país, entonces yo pondría la selección por encima de cualquier otro club.
Ahí están las palabras del Tala, querido Pepe, regreso contigo. Excelente jueves para todos, nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana, mi querido Luis. Muchas gracias, nos vamos. Ya sabe que es con Mariela Roldán y manifestarlo con Maye. Esta noche Melissa Nava con el resumen de noticias y mañana nos escuchamos a la misma hora. Gracias, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.